Fahim se explica muy bien a través de las personas. El compromiso de cada uno de ellos y de ellas es lo que ha construido una obra que ahora cumple 20 años. Así hablan de su trabajo, aunque algunos han pedido que no se les cite por su nombre con el fin de proteger la confidencialidad de su trabajo. El primero es Falo, técnico de proyectos en Fahim y responsable del espacio Ariadna.
¿Cómo empezaste a dedicarte al mundo de la educación?
Pues yo al mundo de la educación empecé por una deuda económica. Yo no dirigía mi formación hacia la educación social, pero sí que lo comunitario me gustaba. Tenía una asociación cultural con otra serie de amigos en el pueblo y empezamos a hacer conciertos y los conciertos nos generaron deuda y la deuda había que suplirla pues haciendo pequeñas actividades de pago. Y empezamos con una formación de monitor de tiempo libre, haciendo colonias, haciendo pequeñas actividades de críos. Y fui creciendo hasta terminar pues, con animación sociocultural, la diplomatura en educación social, dos másters, bueno, vamos haciendo cosillas.
Cuando llegaste a Fahim, hace 18 años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo era el Fahim de entonces?
Grande, tan grande como ahora, bueno, igual no tanto, pero grande, ¿no? Con dos centros como muy marcados, que era Juslibol como Reforma y yo que empecé como educador en el COA de aquella, pues el de protección. Fue también el año que empecé yo, uno de los primeros que empezaron los aluviones de llegada de chicos inmigrantes y también coincidió con Rumanía, que estaba a punto de entrar en la Unión Europea, uno y otro, y entonces había un montón de población inmigrante rumana por aquí. La imagen que a lo mejor podemos tener de aquella, de pidiendo por la calle, de jóvenes con pequeños robos, etcétera, etcétera. Y teníamos el centro, pues, con una efervescencia importante del perfil clásico, digamos, de familias desfavorecidas tradicionales, como ser muchos gitanos, muchos hijos de toxicómanos, etcétera, etcétera. Y empezaba a meterse ya la cuestión de la inmigración como algo complicado para los perfiles tradicionales que a lo mejor había en los centros, ¿no? Pues eso, éramos una fundación con mucha idea de atender lo mejor posible a los chavales. Yo creo que los profesionales y la fundación sí que nos entendíamos relativamente bien en ese sentido, la apuesta y poco más te puedo contar.
¿Recuerdas algún caso de aquellos primeros años?
Sí, además todavía tengo relación con uno de los chicos. Uno de los primeros chavales subsaharianos que nos llegó, que la verdad es hecho que tengo relación con él porque es un amor, vive en Alemania, pero todavía seguimos llamándonos, conoce a mi familia, pues nos hemos encontrado de vacaciones, hemos compartido vacaciones unos días juntos incluso. Y pues Nas lo conocí pues, a los 6 o 7 meses de empezar en Fahim yo, y era un chico que tenía muy claro el proceso migratorio, que venía con intención de trabajar, pero principalmente jugar al fútbol. Era futbolista en Ghana y él, con toda la ilusión, tuvimos un problema emocional importante cuando le detectaron hepatitis. Y entonces toda su ilusión se vino abajo, pero la verdad que es un chico que confió plenamente en el equipo, era súper cariñoso con nosotros, con la gente, con todas las situaciones y superó, bueno, de buenas a primeras un poquito el primer choque. Pero bueno, ha estado jugando al fútbol hasta hace bien poco en segunda división alemana. y es una de las personas que agradeció las situaciones, ¿no? El llegar aquí, encontrarse una cosa de cero y ver que la gente le quería, que la apoyaba y, bueno, y que la apoyó en esos momentos difíciles.
¿Ha cambiado el perfil de los chicos y chicas con los que tratabais cuando tú entraste a los que tratáis ahora?
Un poco ha cambiado, pero por ejemplo yo creo que el cambio más notable y yo como educador, que ahora ya no estoy en el centro, que estoy fuera, pero bueno, sí que tengo todavía relación con muchos de los chavales de los centros, yo creo que el cambio más notable ha sido la inmersión social de la tecnología en cuanto a cómo ha afectado a la sociedad en general, a las familias cómo educan y luego a las necesidades y las experiencias de los chicos han cambiado, entonces buscan otras cosas, ¿no? Y lo mismo digo también con el mundo de los jóvenes inmigrantes, ¿no? O de los chicos inmigrantes que vienen, que lo mismo, vienen con unos conocimientos ya tecnológicos, por alguna manera, con unos rumores, con unos fakes respecto a lo que van a encontrarse aquí, que son más difíciles de desmontar o de que acepten una ayuda profesional, ¿no? Yo creo que ese es a lo mejor el mayor cambio que ha habido.
¿Y cómo habéis hecho para, en tu caso en concreto, para adaptarse a esos cambios?
Pues no sé, yo a lo mejor también parto de contar con la pequeña suerte o desventaja, no sé, de tener un hijo que tiene la misma edad que el tiempo que voy a un Faín. Y entonces he ido teniendo que adaptarme como educador y como padre, ¿no? A los cambios, ¿no? De lo que supuso la tecnología en nuestras vidas, a la hora tanto de trabajar como de relacionarnos con las personas. Y bueno, no sé, ya digo, no te sé decir. Bueno, sí que la educación social obliga a estar constantemente formándose, a estar pendiente de todo lo que se mueve a tu alrededor, y eso me te facilita también un poco abrir la mente y no siempre ir con un discurso cerrado o fijo, ¿no?
Supongo que con tu hijo, por lo que dices, tienes una relación estupenda. ¿Qué sientes cuando ves los problemas de otros chicos y chicas de su edad que han vivido en unos entornos tan desestructurados?
No te creas que son tan desestructurados, ¿no? Y por lo menos en el espacio de Ariadna sí lo tenemos. Tienes, pues, digamos, los perfiles tradicionales en los que a lo mejor sí que el tema de ser familias de pobreza extrema, de círculos muy contaminados de los consumos de drogas, etcétera, etcétera, que sí que son perfiles tradicionales. Pero hay otro espectro muy grande, que son familias, como podemos ser cualquiera, en los que bien situaciones familiares de divorcio, situaciones familiares complicadas o dificultades, a lo mejor un poquito, en saber entender las necesidades de los hijos, hacen que los hijos tomen derroteros que no siempre somos capaces de manejar, ¿no? Y bueno, pues que los chavales entren en procesos complejos que puedan afectar a su salud mental o procesos complejos que van a afectar a su desarrollo vital, como los abandonos educativos o el uso de la violencia como forma de conseguir las cosas. Bueno, siempre ha estado ahí, pero ahora como que está como más cerca de todos, ¿no? Lo vemos como más cerca de todos.
Rompeme algún tópico sobre los chicos y chicas que vienen a FAIN, porque necesitan atención o ayuda.
Oye, el tópico, yo es que siempre, como a lo mejor soy un poco pesado cuando hablo con las familias, es tiempo y cariño, aunque no es, no cambiamos a los chicos, aquí no cambiamos a los chicos, aquí les facilitamos a lo mejor eso, pues un cariño, que no es el que pueden tener en una casa, pero, o sea, en su casa con sus padres, pero sí que buscamos darles ese cariño. Y que son chicos y chicas que están todavía creciendo, que están aprendiendo ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre ese aprendizaje lo que tenemos que darles es cositas positivas en las que poder seguir creciendo. Y entonces no es esto de esto ya no lo arregla nadie, esto no va a cambiar. Sí, sí, las cosas cambian. Por suerte las cosas cambian, ¿no?
Háblame de Espacio Ariadna, que es un poco tu criatura. Cuéntale, para quien no sepa qué es. ¿Qué es Espacio Ariadna?
Bueno, pues Espacio Ariadna nació, va a ser ahora 10 años, justo ahí en el límite de los 20, pues estamos en mitad de camino, como un programa específico para poder atender a aquellos chicos y chicas que conocíamos, los educadores que habían pasado por los centros de protección o por Juslibol, en los que veíamos que las relaciones familiares no eran del todo las correctas para volver a recuperar ese espacio nutricio para criar a un hijo o una hija, ¿no? Y planteamos que había necesidades de una atención terapéutica hacia los chavales y hacia las familias, y aparte de lo terapéutico veíamos que, en especial, sobre todo cuando muchos chicos el problema lo tenían a la hora de salir de los centros, que tienen como toda una vida muy organizada, volver a la casa y sin la familia en ese momento no era capaz de organizar todo, bueno, pues que hubiera un pequeño apoyo de educador, ¿no? O sea, a la hora de facilitar encuentros de ocio, a la hora de facilitar poder hablar en un formato diferente, ¿no? Que no solo terapéutico. Y entonces ahí nació Espacio Ariadna. Y Espacio Ariadna, pues decidimos abrirnos a toda la sociedad aragonesa a la hora de decir, bueno, pues somos un programa especializado en atender esas situaciones difíciles que viven muchas veces las familias en la relación con sus hijos.
Tú, en este tiempo que llevas en FAIN, ¿cómo has cambiado? Quiero decir, de cuando entraste con 18 años, supongo que, o sea, hace 18 años, con unas expectativas, unas ilusiones, ¿cómo te encuentras ahora? ¿En qué momento vital?
Pues yo no sé, por desgracia a lo mejor no, por mi forma de ser. Yo siempre soy un poco culo inquieto en cuanto a hacer cosas. Y entonces me encuentro en el formato de que cada vez ves más cosas que se podrían hacer, con la dificultad a lo mejor, pues eso, del tema económico, que siempre está presente en cualquier atención que hacemos, bien sea profesional o bien sea como padres, ¿no? Nos gustaría a lo mejor para los hijos. Y no siempre podemos llegar como familias a dar todo lo que entendemos que tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí que me siento a gusto porque creo que todavía se pueden hacer muchas cosas por mejorar, tanto los servicios que prestamos como lo que podemos ofrecer en sí a todo lo que son las familias y los chicos y chicas con los que estamos. Entonces, por eso digo, mi cambio sigue siendo, por suerte, el optimismo.
Y un deseo para el futuro profesional y para el futuro de Faín.
Hombre, el futuro profesional, pues yo estaría encantado en poder seguir aportando, a lo mejor ya no tanto por edad, mi fuerza física a la hora de dinamizar muchos programas, pero pues sí que creo que todos vamos desarrollando también capacidades personales en la relación con las personas, en la forma de entender o explicar las situaciones en las que nos enfrentamos cada día. Y en ese sentido yo creo que espero poder seguir aportándolo dentro de la fundación. La fundación, pues lo mismo, es ser tan grande y depender a lo mejor un poco de deseos de la administración es a lo mejor donde a lo mejor un poco choca. Chocamos algunas veces a la hora de decir, pues tiraríamos hacia aquí, pero lo que decíamos, no tienes a lo mejor el apoyo o administrativo o económico de las administraciones públicas. Entonces, yo creo que como fundación no toca, o es mi deseo abrirnos un poco más al mundo comunitario, ¿no? Y que todos podamos conocer Faín por algo más que solo situaciones de conflicto, situaciones negativas de los chicos y chicas.
O sea, que os gustaría ser un lugar abierto para que no necesariamente sea un punto de encuentro para personas con problemas.
Exactamente. Yo creo que en esta vida, por suerte o por desgracia, todos vamos a tener momentos de problemas. Y entonces, tener un sitio en el que haya gente que te pueda escuchar, que te pueda echar un cable, sería fenomenal. Pero por otro lado, también mi apuesta es en que todos tenemos potencialidad de ayudar a los demás. Y poder acoger eso de alguna forma, yo creo que sería lo más interesante ahora mismo de cara a un futuro ideal, lo que pueda ser una fundación como FAIN.
A continuación, es una de las psicólogas, que prefiere que no revelemos su nombre, la que nos cuenta cómo es su trabajo en FAIM.
¿Cuántos años llevas trabajando en FAIM?
Pues empecé en diciembre del 18, 23 va a ser en diciembre, ahora 5 años.
¿Y de dónde venías?
Venía de trabajar en Cruz Roja. Estaba trabajando en un programa, era la coordinadora del programa de apoyo a cuidadores, a familias cuidadores. Y bueno, me llegó un poco la noticia de que buscaban gente en Espacio Ariadna. FAIM lo conocía, ¿no? Pues al trabajar en Cruz Roja también conoces otras fundaciones, otros recursos. Y como yo tenía formación, soy psicoterapeuta familiar y de pareja, además de psicóloga, bueno, le conocí el proyecto y bueno, hice una entrevista y me cogieron un poco así.
Entonces, ¿habías tenido tratamientos antes con infancia y adolescencia?
Sí, además tengo una consulta privada, entonces también en la consulta he trabajado. Y sobre todo la consulta privada y con las familias de Cruz Roja, más en el tema de padres cuidadores con alguna enfermedad, entonces tenía un espectro pues, de padres cuidando a sus propios padres de demencias y luego tenía pues, madres cuidando a maridos con algún trastorno mental.
Entonces, llegas aquí,
Sí.
¿recuerdas tu primer caso?
Sí, las primeras familias sí.
Cuéntame, sin dar datos que las puedas reconocer,
Ya.
pero.
Pues de los primeros chicos que yo recuerdo, los un poco que empezaron, no me dio la mente, dos, fíjate, un chico que los dos empezaron con 13 años, a mí en ese momento me parecían muy pequeños, ahora es verdad que han ido pasando los años y han empezado chicos más pequeños. Era un chico con aquí de Zaragoza, con padres así a priori, de una clase media alta, me refiero porque, bueno, puedo ir contándote así como. Parece a veces, ¿no? Cuando llegamos a FAIM, que familias que tienen dificultades en torno a la adolescencia, hay chicos que tienen pues, problemas o conductas más complicadas, nos parece que a lo mejor vienen de un entorno como muy complicado, ¿no? Y muy desestructurado. Y a mí no me gusta nada, la verdad, esa palabra, ni definir así a las familias. Ambos eran familias de clase media alta, que podríamos decir perfectamente, ¿no? Una familia al uso, con padres trabajadores dos, ningún problema económico. Pero había conductas de agresiones graves a los padres. Uno de los chicos, además, agredía a su madre, sobre todo agredía objetos, a las paredes de la casa, rompía muchas cosas. En el colegio, a nivel académico, sí que tenía un buen comportamiento, bueno, tenía buenas notas, buen comportamiento más o menos, pero es que es un chaval muy inteligente, muy inteligente, porque lo he seguido viendo años después, pues lo digo en presente. Y entonces a mí me impactó mucho, ¿no? Quizás fue el primer caso tan de violencia al uso, ¿no? Como quizás empezó Ariadna, que era violencia filoparental, era, trabajamos con muchísima conflictividad, como te ha contado Falo, alrededor de la adolescencia. Pero de los primeros casos que yo vi, ¿no? De más agresiones, de que entrara, tuviera que venir la policía, de que rompiera puertas, sus vecinos llamaban, ¿no? Tiraba cosas por las ventanas, amenazaba a sus padres, había habido algún empujón a su madre. Esto fue de los primeros casos.
¿Y te sentiste preparada cuando te encontraste con esa problemática?
Bueno, no sé si es preparada. Es verdad que, o sea, quise creer que sí y fui un poco a conocer a la familia. Entonces, por ejemplo, en ese caso me pareció importante poder tener un espacio a solas con el chico. Sabes que intervenimos con él en terapia familiar. Entonces me pareció importante, dado cómo estaba el chico de nervios y la conflictividad que tenía con la madre, el situarles en un espacio terapéutico juntos, me parecía que no iba a ser beneficioso para él. Me parecía que necesitaba un espacio para poder hablar. Porque al final, o yo lo veo así también, las conductas que tienen los chicos, aunque nos parezcan absolutamente disfuncionales y lo son, al final intentan comunicar algo. Porque a veces nos encontramos con chicos que no tienen una herramienta, como nosotros como adultos, que a veces ni como adultos podemos, ¿no? De decir, me siento mal por esto, esto me hace daño. Entonces hay chicos que actúan, hacen cosas, ¿no? Entonces era importante para mí saber qué quería decir, ¿no? Con eso, para, ¿por qué estás tan enfadado, ¿no? ¿Qué pasa para que estés tan enfadado y con tanta rabia? Entonces, bueno, cuando, para mí situarte un poco así con los chicos, ¿no? No dando por hecho, porque además es verdad, no los conozco, por mucho informe que tengamos de dónde vengan derivados o servicios sociales o una medida judicial o el salud.
¿Y cómo está hoy esa familia?
Pues la verdad que está mucho mejor. A ver, el chico sigue teniendo un carácter, bueno, tiene un carácter importante, pero no hay ninguna agresión en casa. Yo lo he seguido viendo tiempo después, pues claro, si tenía... Pues estará en bachillerato, era persona en bachillerato. Es que era justo, le he visto de joder cuando ha acabado la ESO. Porque era como de últimos, por eso cumple como cumple el final, es más, como más pequeño. Yo he dejado de verle y le he ido viendo ya de manera muy puntual. Y en los últimos tiempos, con la madre se tenía conflictos, pero más en un tema adolescente normal, le déjame más sola, que no me dejes, que mis amigos ya, o sea, una lucha adolescente normal al uso. No hay conflictividad, también hubo un trabajo importante con la madre, de poder separarse un poco más de él, porque tiene un segundo hijo con otra pareja. Ese segundo hijo tenía dificultades, tenía como un espectro TEA, que es un espectro autista. Con el padre del chico que yo atendía, pues no estaba implicado en la crianza, entonces el chico también estaba como vinculado a la madre y como un poco enfadado, distante con el padre. Entonces a día de hoy sé que no tienen conflictos, sé que no tienen esas peleas, tienen caracteres, bueno, diferentes, la madre y el hijo, pero no está nada de esto. Entonces tienen una relación muy diferente.
O sea que ese fue el primer tópico que se rompió en tu cabeza.
Sí, digamos que sí, cuando lo ves desde fuera, ¿no? Un poco así.
¿Y qué más tópicos crees que se rompen en los chicos y chicas que tú tratas?
Es que fíjate, no sé si, creo, yo no tenía tantos tópicos, de quizás también por la formación que he tenido, ¿no? De también, claro, la formación de terapia, como traje las palabras con Navarra, lo di clases ahí, ya ves familias de otro tipo. Entonces yo no tenía como tanto tópico de como quizás lo ve la gente de fuera, ¿no? Tienen a lo mejor más tópicos las familias que vienen. O sea, como más, con muchas emociones, pues desde vergüenza, culpa, tristeza, enfado, ¿no? Porque no es fácil tampoco, yo entiendo, ¿eh? Como yo los intento ver así como padre, situarte en un momento en el que, ¿no? Como que hay cosas que superan y exceden un momento difícil de la adolescencia. Es que no es ningún problema, la adolescencia es una etapa. Lo que pasa es que para todos es un poco convulsa. O sea, que hay cosas que superan. Entonces, para mí no era tanto romper el tópico hacia mí, de como terapeuta, sino como con los padres poder poner otra mirada, ¿no? Que no fuera solo todo lo que no hace, lo que hace mal el chico, la chica, como poder ver otras cosas, poder hacer otra lectura de lo que sucede, de, pues quizás también pasan otras cosas fuera, que a lo mejor se desbordan en casa y nosotros no sabemos cómo manejar. Uh-huh. O sea, para mí yo no tenía tanto tópico de...
O sea, que el nombre de Fundación para Atención es muy integral, es verdad,
sí.
¿No? Porque contra lo que se piensa, no solamente hay que tratar a los chicos, chicas, niños y niñas, sino que las familias son una parte importante, ¿no?, en el proceso de curación.
Para mí es fundamental que estén los padres implicados. Es verdad que yo he dicho, hay padres que a lo mejor yo no veo a los chicos porque no quieren venir, pero claro, si el chico o la chica tienen 13 años, algo, para mí hay algo que hacer, algún trabajo con los padres, porque algo pasa en casa o algo de alguna manera les tienen que sostener o poder acompañar. Aunque sea poder entenderles, en algo quizás ellos no entienden, pues porque no nos ha tocado vivir ciertas cosas, pero para mí tienen que estar implicados en la parte terapéutica.
Uh-huh. Diríamos que del 100% de los casos que tú tratas, uh-huh, ¿cuáles son de familias realmente desestructuradas como las entiende la gente de fuera, ¿no? De familias de, a lo mejor, toxicómanos, de pobreza extrema, familias inmigrantes sin recursos. ¿Cuál es el porcentaje que atendéis?
A ver, es que ahora nos está contando Felo que estamos con el programa Caixa Pro Infancia. Entonces, al entrar el programa Caixa Pro Infancia, entran en, es como una red de integral de fundaciones, asociaciones, que está Down o Zana, ¿no? Como todo esto, no sé si es asociación o fundación, ya cada una de ellas. Entonces, hay una parte integral en la que hay una parte de refuerzo educativo, atención terapéutica, proveer como de recursos y tarjetas de alimentación. Entonces, la gente que entra en el programa que sea Pro Infancia entra por rentas muy, muy bajitas, pero muy, 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 muy bajitas. Entonces, yo de esas familias, por ejemplo, las que he atendido a nivel terapéutico, he tenido algunos temas de conflictividad y agresividad, pero fíjate, he atendido a más chicos que han tenido más un tema de, pues, muchísima angustia con el COVID y han tenido un episodio como de estrés postraumático muy grave, o de chicos que han llegado aquí a lo mejor con 8 o 10 años. Estoy, por ejemplo, teniendo este pues, uno que atiendo ahora, que viene de Honduras y lo que tiene es un tema de muerte, asesinatos, que ha venido de allí de hace un año y está como muy asustado con todo lo que le ha vivido allí y es más como de una adaptación aquí. Entonces, en lo que yo he visto, fíjate que más yo estoy en Mirar Buen Oliver, pero que no estoy yo aquí estoy un día a la semana en Numancia. Cuando vienen familias derivadas de Oliver y Mirar Bueno, sí que tengo de conflictividad y algunos con comida judicial, pero no es de verdad el grueso que tengo, ni mucho menos, ¿eh? El grueso de familias es un 80% de porcentajes, no sé, un 85%, 90% es de una gente de clase media con trabajos de funcionarios o gente que trabaja en empresas por cuenta ajena.
Del año 2018 al 2023, ¿cómo han cambiado los problemas de los chicos y chicas? ¿Has notado que hayan cambiado en algún aspecto? A lo mejor más influencia de la tecnología, el COVID, por supuesto, que fue arrasador.
Sí,
el ¿qué COVID has visto fue, tú en estos 5 años?
Fue arrasador el COVID. Es verdad que claro, el tema de la tecnología, muchísimo más auge, entiendo yo, también toda la parte tecnológica que viven los chavales, toda la identidad digital de Instagram, eso parece que no, pero les ocasiona muchísimos problemas con los padres, todo el uso de las pantallas y todo eso, y además a ellos mismos esta identidad digital, ¿no?, de que tienen de si me das like, si no, qué foto cuelgo, ¿no?, a través de lo que se ve en las redes, esa hiperconectividad de lo que hace las parejas que van teniendo además. Las relaciones de pareja adolescentes, fíjate, eso a mí sí que me sorprendió. Yo no las conocía tan de cerca, uh-huh, y piensas a priori, ¿no? Un poco, quizás lo que nos ha tocado a nosotras más, ¿no? Como el feminismo, ¿no?, todo el ojo que hay, estés de acuerdo o no, hay con muchísima más modernidad, me refiero, no sé, que hace 30 años. Pues tienen mucho más normalizado los distintos tipos de sexualidad que pueden tener la pareja que eligen en lo que te gusta, pero la relación de pareja en sí, las relaciones son como de mucho control, mucha supervisión, ¿no?, de entregar las claves de Instagram, que es como si te pudieran leer el WhatsApp, el correo electrónico, ¿no? Eso me ha sorprendido en los chavales, por ejemplo, de hoy en día.
¿Pero son simétricas o solamente de los chicos hacia
las chicas? No, de las chicas también.
Simétricas.
Sí, totalmente. En el sentido de, tiene mis claves de Instagram, o no me gusta que se hable, es mi mejor amigo, pero he visto que le da like a esto, entonces me tiene que dar. Me ha sorprendido mucho el tema que perciban que tener una intimidad es como si fuera algo negativo, ¿sabes? Sí, como si fuera un secreto, ¿no? Como no tengo nada que esconder, puedes acceder a todo mi mundo, ¿no? Y eso, fíjate, me ha chocado en relaciones que, ¿no?, que quedas por hecho que están con mucho más, no sé, que no son mis quintes, ¿sabes? Y que están mucho más de vuelta de todo. En eso no. Y me parece un poco preocupante. Hay un tema como de la violencia por control, de alguna manera.
Sí, personalmente.
Sí.
¿Te gusta el trabajo de aquí?
Sí, me encanta. Estoy muy contenta. En ocasiones, a nivel personal, además justo lo hablábamos ayer en la reunión, a mí a veces se me hace duro porque tenemos chavales que están muy graves. muy graves con trastorno mental muy grave o que han sido dañados de una manera brutal, que si visto desde fuera a lo mejor no lo sabes, pero claro, cuando hablas con ellos y te permiten, porque para mí es un lujo que te permitan compartir algo tan brutal con alguien, porque a veces, claro, los adultos que tienen de referencia, los chicos que tenemos, o han sido castigadores, o abusadores, o maltratadores, o incluso un educador es libertad vigilada, me refiero, es un adulto a priori que le controla y le vigila, ¿no? Entonces, chicos con un abuso sexual, para mí se me hace durísimo, o chicos que les ves en un riesgo vital de muerte. Entonces, además, se te ha habido, hoy hay un chico que ha fallecido recientemente de los que yo llevaba, no tanto, tuvo un ataque al corazón, ¿no? Había consumido muchísimo, pero al final son 18 años de crío, es que es un crío, lo veo como un crío, entonces, me encanta, estoy súper contenta, o sea, ya digo, me encanta poder participar con los chicos que confían así en ti, poder acompañarles de alguna manera, y a la vez estos días hablamos de, joder, con la fragilidad que tienen, ¿no?, de algunos chicos, del riesgo vital, entonces hablas de que gente tan joven se piensa en quitarse la vida, se hace muy duro esa parte.
¿Crees que la compasión es una parte fundamental de tu trabajo?
Ostras, pues no lo definiría como compasión, la verdad. Porque no, yo no les tengo como...
¿Empatía?
Sí, quizás más empatía, porque no es como pena. No es, para mí no es como una pena. Me parece terrible el sufrimiento que han pasado y me parece terrible que haya adultos que puedan hacer ese daño, la verdad, ¿eh? Igual es todo terrible que haya adultos que puedan hacer ese daño a chicos. Y el dolor que han pasado. Y ojo, que hay adultos además que, si no es un abuso, me parece que hay padres a lo mejor que han hecho lo mejor que han podido, ¿eh? Creo que también hay que... Que hay padres que no saben que están causando esto y que es vivencias propias de sus propias vivencias como hijos, que uno transmite cosas que no sabe a veces dar ni hacer de otra manera. Pero es más empatía, ¿no? El poder estar en... El poder pensar eso, ¿no? No tratar, claro, como... No ponerte en un lugar como sancionador desde ni a los padres tampoco, porque a veces padres que vienen de servicios sociales o de protección, que les han retirado la custodia... Es verdad que hay padres muy negligentes, pero aún así tienes que poder entender y poder atenderles desde un lugar que no sea, ¿sabes? Como el ponerte un poco por encima de, jo, no me puedo creer que hables, trates así. A veces no saben hacerlo de otra manera, a veces están superados por unas condiciones económicas, vienen de un maltrato, de una relación de pareja, de maltrato, entonces no han podido atender a sus hijos como han querido. Hay muchísimas circunstancias alrededor de las familias. Pero es verdad que, fíjate, compasión no es la... Es más la empatía, lo que decías, quizás, ¿no? Poder entender el sufrimiento.
¿Hacia dónde crees que se encamina tu trabajo? Quiero decir, ¿cuáles crees que van a ser las patologías o los problemas, si no lleguemos a patologías, sí, que están ya aquí y que van a manifestarse en el futuro?
Pues, a ver, está aquí ya mucho el tema de los trastornos de alimentación, muchísimo, muchísimo. El tema de autolesiones también está muy en auge y no todas son con intención autolítica, ¿eh? También eso es importante dejarlo claro, que no todas las autolesiones llevan una intención autolítica, pero es un daño al cuerpo que hay que un malestar que tienen los chicos. Entonces, como dificultades, es que no creo, no lo sé, como un trastorno de dificultad en concreto, ¿no? Me preguntas, es que el tema de las pantallas ya está aquí, no es algo que vaya a pasar. El tema de las diferentes sexualidades es que es un tema también que ya está aquí. Veremos un poco también cómo evoluciona toda esta parte. A mí me preocupa más, claro, lo hablamos otro día, que los chicos, es verdad que está, como que hay chicos muy dañados, muy frágiles y con trastornos mentales muy graves. Y no hay, es lo que sí que me puede preocupar, como yo entiendo el salud o los servicios como oficiales, claro, no tienen capacidad, no porque ellos no quieran, ojo, los profesionales, es que no tienen tan pocos recursos. Entonces derivan a entidades... que a veces también nos vemos un poco desbordadas también de familias y de chavales con unas patologías muy graves, que hay que hacer un seguimiento pues muy semanal o muy quincenal, que es como yo la verdad, entiendo que mis compañeros también citamos en quincenal, pero porque tenemos muchas familias, lo ideal sería poder trabajar en semanal, pero desde el salud les están cada 6 meses, pero porque están desbordados también, ojo, que no es porque no, y hay pocos profesionales. Entonces me puede, hay mucha más sensibilidad, entonces eso es algo bueno. También por rescatar algo bueno, me parece que es algo bueno. Entonces, al haber más sensibilidad, creo que hay cosas que puedes detectar más precozmente quizás antes. Uh-huh. Está más normalizado ir al psicólogo, ¿no? Y los chicos que tengo, ahora muchísimos van a terapia, ¿no? No es como, no sé cómo era hace 20 años, porque estaba en la facultad, entonces no sé cómo era hace 20 años, pero cuando yo estudiaba no se veía así. Entonces...
Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más?
No, no lo sé, a ver, así de Bueno, me gustaría un poco a las familias, que es importante, ¿no? Que puedan pedir ayuda, que no pasa nada. Que, y quiero creer que todos los compañeros somos así, las compañeras que trabajamos en esto, que es importante que puedan pedir ayuda cuando se ven desbordados, porque no pasa nada. Porque a veces parece, yo creo, ¿no? Como que hay que saber hacerlo todo a nivel de pareja o de padres, ¿sabes? Y no hay como libros ni de parejas, ni de padres, ni de cómo llevar una relación. Entonces, viendo que uno hace lo que puede, si hay algo en lo que uno se ha desbordado, yo creo que por preguntar, por dejarte asesorar, porque podamos pensar juntos, porque a lo mejor no es que nosotros como profesionales yo tenga todas las respuestas, ni, ojalá, ojalá, porque eso no funciona así, pero podemos sentarnos a pensar juntos y también darle tiempo a los procesos. A ver, los procesos no van todo lo rápido que yo quiero, eso es también en lo personal, ¿no? Pienso, ojalá con este chico, con esta chica, ¿no? Todo pudiera avanzar más rápido, pero avanzan al ritmo que pueden. Hacen los... Las familias son las que hacen, yo como profesional les acompaño, estoy, pero a veces tienen, ellos también tienen que hacer, ¿no? Igual que yo puedo hacer.
Háblame de tus demás compañeros, ¿quiénes son los nombres de
quién? Ah, pues de Concha, estoy con Concha, con Raúl y con Sonia, que se ha incorporado hace, bueno, poquito ya, poquito de 3 meses, a lo mejor llevará Sonia. Uh-huh. Yo fui la última, o sea, éramos un equipo de 4, yo fui la última en incorporarme. Y se fue una otra compañera, entonces incorporó, bueno, otra pasó a otra chica, pero bueno, es Sonia, entonces yo he sido la, Sonia es la nueva, digamos, bueno, la nueva porque es la nueva. Concha lleva un montón de años, tiene muchísima experiencia, es una clínica excelente, Concha Ramos, es que es fantástica, tiene muchísima formación en psicoanalista, Concha. Luego está Raúl, que también tiene una experiencia increíble. Raúl, además, los dos han estado en el Refor trabajando, han pasado, han sido psicólogos en el Refor. Raúl, además, ha estado en los centros Lanuza, bueno, y sigue estando, no, ahora no está porque se ha pedido una reducción. Entonces, para mí somos un buen equipo y Sonia, pues, que te digo, o sea, la incorporé también es muy buena, tiene mucha sensibilidad, estuvo con nosotros haciendo las prácticas, como hace tiempo como educadora. Entonces, pues, tiene mucha sensibilidad, entonces somos un equipo, los de los terapeutas. Porque luego como educadores que están Falo y Francisca, que es mi compañera Miralbueno, que igual Francisca la conoces. Claro, yo, Francisca y yo es que hemos estado mucho, mucho solas en Miralbueno. Solas, pero porque solo estamos solas en el centro, no que estemos solas. Entonces, Francisca y yo tenemos buena coordinación. Como educadora y como psicóloga nos pasamos a tener mucha coordinación en los casos.
O sea, que se puede decir que aprendéis todos de todos,
sí,
también.
Sí, sí. Además, por ejemplo, cuando tenemos reuniones de equipo... Pues entre que hay casos, normalmente cuando ya cogemos un caso, como que lo coges entero, entiéndeme, ¿no? Y entonces atiendes a la familia. Pero depende del caso, entre nosotros, pues por ejemplo, si el otro día Raúl, por ejemplo, me hablaba de un caso de una chica que parecía que había sufrido, y me ha pasado, de hecho con Raúl me ha pasado con dos, ¿no? Una madre que ha sufrido maltrato por parte de sus parejas y una chica que había sufrido un abuso sexual. Me lo pasó a mí porque nos pareció que iba a estar más cómodo hablando con una mujer, esa chica. Pero igual que yo, un chico... que tiene muchos conflictos con su madre, bueno, porque tiene un tema complicado con su padre, está como muy alineado, ¿no? A nivel de alineación parental, que se llama, pues yo se lo pasé a Raúl porque dije, creo que va a trabajar mejor contigo, porque va a estar más cómodo, porque a mí me ve como un poco como una rival, como si fuera su madre y no...
¿Y eso es habitual en otros lugares, trabajar así con los equipos de forma tan integral?
No lo sé, quiero creer que sí. Yo Cruz Roja, en el equipo en el que estaba, como éramos, yo era la psicóloga dentro de mayores, aunque yo en programa de atención a todo tipo de familias, como estaba la trabajadora social, la terapeuta ocupacional, sí que te derivas. O aquí, por ejemplo, además de los terapeutas, yo con María Pico, que ya habrás conocido, pues de los chicos que llevo, a mí eso es lo que más me gusta en Defaim, porque hay como estamos como muy integrados todos. Entonces yo puedo llamar a María y decirle, oye María, que una de las dificultades de este chico es que a nivel académico, claro, entre otras dificultades, puede ser que esté descolgado a nivel académico, entonces que yo me pueda separar un poco de eso, porque primero porque además tampoco tengo tanto dominio, y pueda estar con María, que sé que funciona súper bien con los chicos, les oriente, pues tienes estas posibilidades, esto, entonces se va entendiendo como otra rutina de, bueno, pues voy a ver a Marina, y luego hablo con María del itinerario, entonces van de repente teniendo como cierta estructura, de alguna manera les ayuda también a sentirse un poco mejor, baja el conflicto también con los padres, porque si el padre ve que está empezando a hacer algún curso... Es como una especie, no son como cosas aisladas, sino que todo está como para mí como entrelazado, ¿sabes? Uh-huh. De lo que va mejorando. Entonces, bueno. No solo con los compañeros terapeutas, sino con los educadores, con Falo, con María.
O sea, que se te ve feliz.
Sí, sí.
Merche es la coordinadora técnica del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Aragón. Así nos cuenta su trabajo.
Merche, cuéntanos cuál es tu trayectoria con FAIN, cuál es tu relación.
Yo hice trabajo social, empecé a trabajar cuando terminé la formación en un centro sociolaboral, en concreto en el barrio de la Almozara, y en el 2000 Elías nos pide una colaboración a Rey Ardiz y a la Fundación Adunare, que era la entidad a la que pertenecía el centro sociolaboral, porque empezaba a haber muchos chicos menores tutelados con conductas disruptivas y con problemas de salud mental. Nos piden una colaboración para que hagamos un proyecto de socialización a ambas entidades y de ahí surge, yo participo en la elaboración de ese proyecto y de ahí surge FAIN. Entonces, yo fui una de las primeras, representando a Dunare, una de las primeras integrantes del patronato, siendo Francisco Galán el presidente por parte de Rey Ardiz. Y bueno, pues a raíz de elaborar este proyecto, en el 2004 en concreto, me piden pues, colaborar ya a nivel profesional en la apertura del primer centro de socialización, que entonces lo llamábamos así, Los Olivos. Se abre en el 2004 y bueno, pues ya empiezo a trabajar en distintos puestos en FAIN hasta este momento, que estoy como coordinadora técnica de justicia juvenil de FAIN, gestionando lo que es el centro de internamiento de Aragón.
¿Con qué espíritu dirías que se fundó FAIN? ¿Qué es lo que pretendíais los primeros que llegasteis a la fundación?
Yo creo, no sé si pretendíamos algo, por lo menos al nivel en el que yo estaba no había una pretensión política, había una pretensión técnica de colaborar con Elías en un terreno con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en dos campos en el que teníamos larga experiencia, tanto Adunare en el trabajo con menores a nivel de formación y Rey Ardiz a nivel de salud mental, no con menores, a cada uno aportaba uno el trabajo con menores y el otro el ámbito más de salud mental. Entonces, era una pretensión, bueno, pues de dar salida a una necesidad que estaba emergiendo en ese momento en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y luego, pues bueno, pues porque ya sabemos que a los menores de 18 años no pueden tener un diagnóstico de salud mental. Entonces, aportábamos a ambas entidades un poco la trayectoria y la experiencia de trabajo. Y yo creo que había esa pretensión, no había otra. Quiero decir, surgimos un poco en el 2002, estuvimos elaborando en el 2000 un proyecto, en el 2002 dicen, bueno, pues hay que formar una entidad y esa era un poco de colaboración y de aportar la experiencia que teníamos a ambas entidades.
De cuando empezasteis en el 2002, ahora el 2023, ¿cómo ha cambiado la problemática de estos chicos y chicas?
A ver, no ha cambiado. La problemática sigue estando ahí. Las problemáticas no han cambiado. Lo que hay es, desde mi punto de vista, desde mi opinión, lo que hay es problemáticas que emergen en momentos determinados. Entonces, hay un momento en que esta es la dificultad, la necesidad. En otro momento está la atención a familias que sufren violencia filioparental, en otro momento está el tema de trata, en otro momento está el tema de los abusos sexuales. Yo creo que todas han estado siempre, pero bueno, pues no sé si porque aumenta el número o porque le damos más bombo a esas situaciones, problemas, pues bueno, pues se van cambiando, son cíclicas un poco, ¿no? Pero siempre han estado ahí, siempre ha habido chicos que tenían problemas de conducta y de salud mental, ha habido abusos sexuales, ha habido maltrato, ha habido chicos con dificultades con la justicia, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que bueno, pues van emergiendo en unos momentos u otros.
De cuando empezasteis ahora, ¿qué áreas se han reforzado? ¿Cuáles han perdido más peso? ¿Cómo ha evolucionado FAIN en ese sentido?
A ver, Faina empieza con llevando un recurso en el 2003, el COA, el Centro de Observación y Acogida para menores, pues que o bien les habían retirado a los padres la tutela o tenían que estar en guarda por negligencia, por maltrato, por diferentes situaciones. El segundo proyecto que tiene es el de socialización, que es un poco por el que empieza, y el tercero es el de justicia juvenil. Entonces, yo creo que hemos ido avanzando de un proyecto de reforma a uno más especializado de problemas de conducta a problemas con justicia juvenil. Bueno, yo creo que abarcamos un poco todas las dificultades progresivamente, aunque esto parece que es en mucho tiempo, fue en cosa de 2 años, el trabajar en un poco en los 3 ámbitos. Yo creo que hemos ido especializándonos más en el tema de menores y de jóvenes también, pero siempre trabajando con reforma, con protección y con conflictos con las familias, entre los menores y las familias. Y yo creo que hemos ido evolucionando. No sé si es el paso empezar por protección y acabar en reforma, no sé si es, pero bueno, que yo creo que hemos ido ampliando experiencia, incorporando metodologías nuevas de trabajo a medida que iban emergiendo dificultades entre los menores, las familias, con la justicia. Hemos ido, bueno, pues avanzando y yo creo que mejorando también el trabajo y la metodología y la intervención con los chicos, ¿no?
Una parte importante de FAIM es la formación, tanto sí, la interna como la que ofrecéis a profesionales externos. ¿Tú crees que eso os ha ayudado a estar a la última en cuanto a recursos para poder atender a los menores?
No sé si a la última, pero sí. Yo creo que la formación, yo creo que es una formación de calidad, con profesionales de calidad. Y eso nos ha permitido el poder avanzar en la intervención, implementar metodologías nuevas. Es decir, todo está inventado. Desde mi punto de vista no hay nada que inventar, pero sí que nos ha permitido combinar diferentes metodologías, diferentes intervenciones, crear equipos multidisciplinares mucho más amplios, con más perfiles profesionales. Entonces, eso, la parte de la formación más los perfiles profesionales que vamos incrementando da una mejor intervención y un mejor diagnóstico, una mejor intervención, una mejor planificación, una mejor organización. No somos los mejores ni los más organizados, pero evidentemente sí que toda la trayectoria y esa formación, que como he dicho al principio, para mí es de calidad y con profesionales de calidad, los formadores, pues evidentemente nos ha servido para mucho.
Vamos a hablar personalmente. Uh-huh. La Merche Ortego de hace 20 años y la Merche Ortego de ahora, ¿en qué ha cambiado profesionalmente?
Hombre, he aprendido un montón. Quiero decir, yo venía de un ámbito muy concreto, que era la formación de menores que se quedaban descolgados del sistema escolar. De repente encontrarme con sus dificultades, sus problemáticas, pero de repente encontrarte con problemáticas que presentan estos chicos y sus familias, con las que no había trabajado yo en los 16 años que estuve en el centro sociolaboral antes, pues te lleva a seguir formándote, a seguir probando otras metodologías, te abre la mente, o sea, no estás ya en un espacio muy concreto y muy limitado, sino que es que ahora la variedad de chicos, de tipologías, de perfiles que atendemos es muy amplia. Entonces, pues claro, yo he tenido que moverme, luego yo he estado en varios puestos dentro de FAIN, entonces cada uno con sus dificultades, sus ventajas, sus beneficios, con lo cual he tenido que aprender y además ha habido una motivación por mi parte también de aprender, ¿no? Y luego, yo a nivel personal, desde luego, el crecimiento para mí ha sido brutal, porque bueno, pues yo venía también por a nivel familiar, pues de una familia pues muy cerrada, muy cuidada entre algodones, y de repente, bueno, cambio primero de ciudad, que no tiene nada que ver, donde no tengo además familia, y te hace espabilarte de otra manera, o sea, te tienes que buscar. Entonces, no solo he crecido a nivel profesional, sino que el crecimiento personal ha sido también brutal.
¿Las familias han cambiado mucho de hace 20 años a ahora?
Más que las familias, lo que ha cambiado es la forma de vivir y la sociedad. No tanto las familias, quiero decir, familias de etnia gitana había hace 20 años o hace 30 cuando yo empecé a trabajar, y las hay ahora. Y menores que emigran sin referentes familiares había más o menos, pero había también, y las hay ahora. Pero la forma de la visión de la sociedad respecto a todas estas problemáticas ha cambiado, evidentemente. O sea, no sé si hemos evolucionado o involucionado. Pues en unas cosas creo que hemos evolucionado y en otras hemos involucionado. Pero yo creo que las familias no son diferentes. Tienen problemáticas diferentes o circunstancias diferentes, pues porque la sociedad es diferente de hace 20 años.
¿Qué es lo que más satisfacción te da de tu trabajo actual?
Para mí siempre ha sido el contacto humano. Para mí ha sido, lo era cuando empecé a trabajar, como trabajadora social, lo ha sido cuando he sido gestora, es el contacto humano. Evidentemente el puesto te da más o menos contacto con los usuarios, ¿no? Pero para mí es lo principal.
¿Por dónde te gustaría que creciera FAIM en los próximos años?
A ver, a nivel de intervención, lo que es la gestión, yo creo que ahora mismo abarcamos el trabajo con menores, familias y jóvenes, abarcamos bastante. Más que crecer, yo creo que FAIM debería independizarse, no depender tanto de la administración pública y probablemente crear más. Tenemos proyectos propios, hay proyectos propios, pero creo que deberíamos invertir más en esos proyectos que son propios de FAIM, aunque siempre, bueno, pues hay subvenciones privadas, hay subvenciones públicas, y no tanto de la dependencia administrativa, de la administración pública. Entonces creo que deberíamos, hace tiempo, deberíamos avanzar en esa, seguir potenciando y dar más importancia a los proyectos que son propios de FAIM. El empleo, el trabajo con familias, el trabajo con chicos que no están tutelados o que no están en justicia juvenil. Yo creo que ese sería la formación, ese sería.
O sea, podríamos decir que este es tu sueño de futuro para FAIM,
sí,
¿no?
Podría ser mi sueño.
Bueno, ¿quieres añadir alguna cosa más?
No, que yo opté por trabajar en FAIM en un momento determinado de mi vida porque creía que, bueno, pues ya llevaba una trayectoria y necesitaba el cambio. No es que ahora no necesitas el cambio, pero sí que aposté y me ha gustado el proyecto que se creó en FAIM, que hemos ido creando durante estos años, y me sigue gustando. O sea, me sigue gustando y apostaría por seguir trabajando en FAIM mucho más. Seguir creciendo, seguir formándome, seguir aprendiendo. Todos los días aprendo de los chicos y chicas con los que trabajamos, y me gustaría seguir así.
Vale. Para que conste por grabado, ¿cuál es exactamente tu cargo ahora?
Ahora mismo soy la coordinadora técnica de justicia juvenil en FAIM.
Vale. O sea, ¿Y estás gestionando El centro de menores. ¿Cómo es? ¿Cuál es la nomenclatura exacta? ¿Eres la gerente?
No, soy la coordinadora técnica.
Coordinadora técnica es. Del centro.
Del Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial de Aragón.
Francesca es educadora social en el Open Space de Oliver Miralbueno. Esta es su experiencia.
Buenos días, Francesca. Cuéntanos. ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Cómo empezaste a relacionarte con este tipo de trabajo?
Bueno, yo soy italiana, estudié la carrera de Ciencias de la Educación en Italia y por diferentes circunstancias pues, personales y de estudios, pues vine a hacer unas prácticas aquí en Zaragoza. Y hice mis primeras prácticas de carreras en FAIM, la Fundación para Atención Integral del Menor. Así que aquí empecé a conocer un poco pues, el trabajo que se hacía, los profesionales que trabajaban en ese momento en la Fundación. Ya han pasado 8 años. Y ahí, pues bueno, después de las prácticas, seguí manteniendo un poco el contacto con la fundación, estuve un tiempo como voluntaria, hasta que finalmente pues, surgió el proyecto de Open Space en el barrio Oliver de Zaragoza, en el 2018. Y bueno, pues en ese momento pues me propusieron un poco la posibilidad de ser yo la que llevara esa parte de proyecto dentro de lo que es el macroproyecto Espacio Ariadna.
Vale, y háblanos de qué es el Open Space.
Open Space, bueno, es muchas cosas en realidad, así como para sintetizar, y yo lo veo como un espacio de encuentro para chicos y chicas que, bueno, que por diferentes razones pues acuden allí, puede ser pues porque en otros espacios del barrio o de la ciudad pues no se acaban de encontrar cómodos, o simplemente pues porque, bueno, pues buscan un espacio para relacionarse con cierto tipo de acompañamiento y cierta protección y seguridad pues por parte de personas adultas, profesionales. Y no solo profesionales, ¿no? Pues al final dentro de Open Space intentamos también involucrar otras personas, como pueden ser personas en prácticas o personas que vienen a hacer su voluntariado, sus experiencias de voluntariado, porque al final el objetivo es cuanta más personas diferentes y con gustos e intereses diferentes dentro de un mismo espacio puede aportar pues un espacio enriquecedor, ¿no? Pues para chicos y chicas de diferentes edades. En Open Space pues al final acuden niños pues de primaria, niños y niñas de primaria, y también pues chicos y chicas ya adolescentes pues de secundaria o bachiller, entonces las edades son muy variadas y eso es un poco la parte enriquecedora, ¿no? Que en un mismo espacio puedan compartir gustos, intereses, aficiones, experiencias y también sus estudios y sus labores, pues personas de diferentes ámbitos y de diferentes edades.
O sea, que digamos que les enseñáis a desarrollar un ocio saludable, ¿puede ser?
Sí, una parte, a ver, no, yo creo que compartimos un ocio saludable, no pretendemos enseñarle porque al final es un espacio pues, más bien de experiencias compartidas, pero sí, por supuesto, pues hay una parte de referencia, ¿no? Que tiene que ser el adulto profesional que está presente y que pues, tiene una mirada atenta hacia ellos, una escucha hacia ellos, entonces... Por supuesto, no es solo y exclusivamente la parte de ocio, porque en el barrio y en el territorio hay muchas otras entidades que se dedican al ocio saludable, pero bueno, al final tiene un enfoque así como más de compartir experiencias y intentar pues también aportar lo que nosotros consideramos sean pues habilidades para relacionarse, habilidades pues para aprender cosas diferentes, para también tener curiosidad hacia otras cuestiones y bueno pues ese es un poco el enfoque, ¿no? y la mirada.
Yo entiendo que todas las personas usuarias que acuden al Open Space van voluntariamente y van de buen grado. ¿Qué os demandan?
Sí, a ver, la voluntariedad a veces al principio con los adolescentes pues hay que currársela, pero sí, por lo general...
Los traen los padres, entiendo, ¿no?
Por supuesto, claro. Sí. Bueno, el primer día lo suelen traer los padres y luego ya van viniendo ellos solitos. Pero sí, por lo general hay voluntariedad, por supuesto, y al final lo que van demandando es pues, tener unas personas adultas que les miran pues, con cierto cariño, con cierto cuidado y que estemos allí y que respetemos un poco lo que ellos nos van demandando. Intentamos que sea un espacio en el que no tengamos que ser nosotros los profesionales a poner una estructura rígida, pues con talleres, con propuestas solo nuestra, sino que pues un poco a través de la relación y del vínculo que podamos establecer con los chicos y las chicas que acuden, pues ir proponiendo por nuestra parte cosillas que nos pueden parecer interesantes, pero también que sean ellos mismos a proponernos cuestiones. Es verdad que una parte importante que nos van pidiendo y solicitando es acompañamiento en los estudios. O pues si no hay motivación hacia los estudios, pues bueno, pues algún tipo de orientación o que podamos acompañarles en esos momentos en los que se puedan sentir pues, perdidos o perdidas, que no saben muy bien qué hacer de sus vidas y que estemos ahí.
Lo que veo es que también hacéis actividades para familias. Sobre todo veo aquí que 13 madres acuden a talleres de adolescencia, idiomas y adaptación tecnológica. Cuéntame cómo surgió un poco añadir a las familias.
Sí, bueno, al final el objetivo de la fundación es que haya como un acompañamiento integral. Entonces, pues si trabajamos y apostamos pues, por los chicos y las chicas, pues al final ellos pues, viven gran parte de sus vidas con sus propios padres y madres, ¿no? No están solos, por lo general. Entonces, bueno, pues la cuestión es que a lo largo de los años en los que hemos estado con el Open Space veíamos que pues había como una necesidad de involucrar también a las familias dentro de una perspectiva no solo terapéutica, sino que también pues bueno, la parte socioeducativa, ¿no? La misma forma que hemos propuesto un espacio de encuentro para los chicos y las chicas, pues hemos intentado proponer un espacio de encuentro pues para padres y madres. La verdad que esto que comentas de talleres de, bueno, propuesta de castellano y tal, surgió pues justamente porque había demanda por parte de un grupo de madres, madres, bueno, principalmente árabes, que lo que nos demandaban era pues poder aprender un poquillo más de castellano, tener un lugar también en el barrio que no encontraban. Y bueno, pues apostamos por eso. Empezó yo creo que ya hace 4 años como un pequeño grupito de 3-4 madres que venían para aprender castellano e intentábamos también incluir la parte digital porque nos parecía importante, ¿no? El uso del móvil o del ordenador y las habilidades digitales. También siempre, por supuesto, con un enfoque relacionado a también pues bueno, la relación y el uso que se hacen de esa digitalización en relación con sus propios hijos e hijas. Y bueno, pues como todo va creciendo y se va desarrollando y al final el año pasado sí que es verdad que teníamos un grupo de 13-14 madres, principalmente, bueno, mujeres, mejor dicho, porque luego no todas eran madres finalmente, pero sí, pues principalmente mujeres. Con las que hemos ido trabajando la parte laboral, prelaboral, de castellano también, porque era su interés inicial, pero pues como espacio de encuentro también, de conversación, de compartir, de vernos 2 veces a la semana, pues para que nosotras le podamos aportar cosas y cuestiones, pero que también ellas nos puedan aportar conocimiento a nosotras de su propia cultura. Y a raíz de eso, pues aprender un poco el castellano y nosotros ir introduciendo cuestiones que nos parecen importantes, que puedan ir relacionados pues, con el acompañamiento de sus propios hijos e hijas, con involucrarse también en el sistema escolar, cómo acceder a la parte laboral, etcétera.
Entiendo que conocerlas de cerca, conocer más su cultura, su forma de pensar, os ayudará también a trabajar con sus hijos y con sus hijas, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. Al final todo conocer una cultura te permite pues respetar sus cuestiones, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la misma cultura, y no solamente respetar, sino que también pues poder aportar desde nuestro punto de vista diferente, pues algo que pueda enriquecer, y al contrario, ¿no? Que ellos nos puedan enriquecer a nosotros pues conociendo pues una cultura diferente. Y al final, cuando se parte de sus propios intereses y de sus propios gustos, pues es muchísimo más fácil crear cierta relación, crear vínculo, que ellos y ellas pues se sientan entendidos y que puedan también pues abrirse un poco más a nuestros puntos de vista, que pueden ser diferentes, pero dentro de lo que es el respeto.
Has dicho varias veces aprender de las personas usuarias, aprender de las familias. ¿Aprendes todavía en este trabajo?
Continuamente, nunca acabo. De hecho, es que yo, bueno, ahora con este proyecto llevamos 5 años, pero pues es que a mí siempre me parece estar en el primer día, porque al final conoces continuamente nuevas personas, nunca puedes utilizar pues la misma forma de relacionarte o la misma forma de acercarte a una persona, porque todos somos diferentes y todos tenemos nuestras necesidades. Y aunque aparentemente pues pueda ser un espacio en el que bueno pues pueda funcionar pues lo de los intereses y los gustos, pero igual tampoco siempre es así, ¿no? Pues a veces hay chicos y chicas o personas que necesitan pues conocer cosas nuevas. Entonces, si nos quedamos solo en lo que ellos nos cuentan y no vamos un poco más allá, también tiene que haber, por supuesto, propuestas nuestras. Así que vamos, yo creo que es un intercambio continuo. Ellos y ellas vienen porque, bueno, quieren ver cosas y aprender, y nosotros estamos continuamente aprendiendo.
Bueno, ¿y hacia dónde ves que va el futuro del Open Space?
Bueno, yo espero que siempre pues pueda seguir creciendo. La verdad que empezó como un proyecto, bueno, ha ido cambiando, la verdad, ha ido evolucionando mucho. Empezó como un proyecto pues pensado principalmente pues para adolescentes, por ejemplo, y al final pues no nos hemos quedado ahí, porque había mucha demanda, y bueno, vimos en el barrio que también había mucha demanda para niños más pequeños. Entonces ampliamos las edades, hemos tenido que ir amoldando un poco la primera idea de proyecto, y la verdad que está funcionando bien. Yo espero que pueda seguir evolucionando, porque si nos quedamos estancados pues al final llegará un momento que perderá su sentido. Es un espacio con vida propia, y lo van creando pues los usuarios y las usuarias que participan en ello. Así que seguramente irá evolucionando, no sé hacia dónde. Espero poder estar para con ellos y con ellas pues para poder ver hacia dónde va. Pero bueno, la cuestión es que sea vivo y que vaya cambiando y modificándose.
Bueno, pues muchas gracias, Francesca. Ya veo que tu trabajo te encanta.
Me encanta, sí.
Jorge dedica su tiempo como voluntario a los chavales y chavalas de Faín desde hace 8 años. Nos lo cuenta así. ¿Desde cuándo estás relacionado con Faín?
Pues desde hace 8 años, por lo menos, mínimo. Uh-huh. Sí, sí, unos 8 años aproximadamente.
¿Y tú eres voluntario?
Voluntario.
Vale. ¿Cómo llegaste a conocer a Faín?
Pues fue de casualidad, porque pasaba por la calle donde estaban antes, y paré en el escaparate, o en sí, en el local, y dije yo, esto no sé qué será, y entré a preguntar qué era, porque estaba también buscando algo tema de voluntariado, que justamente era lo que estaba buscando, un tipo de voluntariado como es como lo que iban a dar en Faín, porque el voluntariado de Espacio Ariadna se desarrolló un poquito más tarde de cuando yo empecé a preguntar.
Vale, ¿y tú tenías ya inquietudes por desarrollar tareas como voluntario?
Sí, ya había sido voluntario en otra organización y de hecho continuaba allí como voluntario, pero consideraba que mi etapa en esa institución ya había terminado y estaba buscando algo para cambiarme.
¿Y tú qué crees que podías aportar como voluntario? O sea, ¿con qué tipo de personas crees que podrías desarrollar tu labor como voluntario?
Pues buscaba con chavales jóvenes y algo de tipo mentoría. Mentoría, eso, mi experiencia de vida, eso, mis conocimientos, eso, un poco eso, bueno, lo que podía aportar.
Cuéntanos entonces tu experiencia de vida, tus conocimientos, lo que quieras contar.
Vale, pues en principio yo eso, tengo una discapacidad y eso, me gustaría eso, un poco cambiar, volver un poco, trastocar, eso, girar las cosas en torno a un chaval joven. Alguien con, ver a alguien con discapacidad pues le puede sorprender. Y eso, quería un poco eso, llegar a, desde ese punto, desde eso, ver que al principio se pueden un poco sorprender, pero después ver a alguien totalmente normal y cercano y que está ahí para cuidar, para estar ahí cuando lo necesitara.
Y entiendo que con valores de superación, ¿no? Sobre
correcto,
todo.
Correcto, sí, sí, correcto.
O sea, que entonces empiezas a trabajar con, empiezas a colaborar con FAIN como sí, voluntario.
Sí.
Y bueno, ¿cómo fueron esas primeras experiencias?
Pues al principio un poquillo más durillas, porque pues eso, son cosas que no había tocado, aunque había tocado cosas también un poco complicadas, porque había estado en como voluntario en un hospital y con problemas de trastorno de conducta alimentaria, cosa que también es un poco pues eso, un poco
muy duro.
Duro. Y eso, y pero eran cosas diferentes y entonces empiezas pues es un poco hasta que te adaptas, hasta que pues sé que los comienzos fueron de duros, de cosas, de conocer casos un poco eso, duros también.
Tú entiendo que vas a ofrecerles tu experiencia de vida, pero que tú, a ti también te aporta algo trabajar con estas personas.
Evidentemente me aportaba o me aporto o me aporta cuando ves que los chicos pues tiran para adelante. Entonces eso a mí me da, me llena. Eso sí, eso es lo que me aporta a mí.
Ahora mismo estás trabajando con, ¿qué estás haciendo? Os digo trabajar y no es trabajar, tú me has corregido, es colaborar, ¿no? Con FAIN como voluntario. Ahora mismo, ¿qué tareas estás desarrollando como voluntario en FAIN?
Pues estoy, en principio empecé como mentoría y ahora estamos en las instalaciones que tienen ellos. Yo voy a las fuentes, al espacio que tienen las fuentes, y estamos ahí unas horas por las tardes, que son cuando van los chicos, en el espacio Ariadna, y allí estamos un poco pues escuchándoles, apoyándoles, eso, estar con ellos, hablar con ellos, y tranquilamente, distendidamente, y eso, y ahí estamos pues un ratillo por la tarde y para que necesiten.
¿Piensas seguir colaborando como voluntario?
Sí, dentro de mis posibilidades, sí. Físicas, principalmente. Eso, sí que eso, porque vaya 2 o 3 horas, pues eso, cada día, que no son todos los días, son pues a lo mejor 2 o 3 días a la semana, pues eso se puede llevar, le puedo llevar.
¿Cuáles crees que son, por tu experiencia con los chicos y chicas con los que has trabajado hasta ahora, las carencias principales en las que tú les puedes ayudar? ¿Qué has detectado en este tiempo?
Pues el tema de la autoestima, que lo tienen baja, el tema de un poco también la soledad que pueden tener, porque hay muchos chicos que se sienten solos, también eso, el hacerles un poco reír o hacerles eso, más llevadero, eso, que sepan también que tienen una persona que para lo que necesiten estarán ahí, además de los profesionales que hay, pues eso, una persona ahí que no es ni profesional, es decir, que no es profesional, pero es cercana, es decir, que es una persona intermedia entre un profesional y una persona eso,
que está desinteresadamente por ellos, ¿no?
Correcto.
Y ellos lo aprecian.
Sí, hay algunos que a lo mejor les cuesta más, pero sí, que eso.
Bueno, ¿cómo ves el futuro en FAIN, tu futuro?
Mi futuro, pues, lo que diga un poco también mi salud, porque eso, mi salud es un poco débil y eso, siempre que pueda y eso, sí que... Vaya, intentaré continuar, es decir, no me canso de cuando voy, no, es decir, estoy a gusto, los chicos están a gusto, pues siempre que pueda voy a estar ahí.
Miguel Ausejo, responsable de formación de FAIM. Cuéntame, cuando llegaste a FAIM hace 15 años, ¿qué necesidades había en el campo de la formación?
Bueno, lo que encuentro es la necesidad de un grupo de profesionales que es conveniente que se abran a las nuevas perspectivas que van surgiendo en el ámbito de la formación, en el ámbito del conocimiento de lo que es la realidad infanto-adolescente-juvenil y sobre todo en situaciones de complejidad. Y yo creo que era necesario que la fundación se abriera al contacto con profesionales reconocidos de todo el Estado español.
Conocer qué es lo que se hace en otras partes os hace mejores profesionales, entiendo.
Es fundamental pensar que necesitas a los demás y que los demás te aportan en relación a tus tareas diarias. Es muy importante estar abierto a escuchar, a reflexionar y a hacer con otros, ¿no?
¿Qué problemas había sobre los que hacía falta abrirse a otras investigaciones, a otros campos hace 15 años y cuáles son ahora?
Esto igual no suena muy ortodoxo, pero yo creo que veníamos de un sistema en el que se intentaba acoger a los chicos, a las chicas, en las mejores condiciones posibles, pero probablemente sin ser suficientemente conscientes de la gravedad y de la complejidad de algunas de las situaciones que estos menores vivían. Y desde la escasa formación, aunque experiencia por parte de muchos profesionales, y abrirnos a la necesidad de ver qué es lo que se estaba haciendo en otros lugares y cómo poder aprender pues cuanto más y de la mejor manera posible.
¿Y cuál era digamos el problema o los problemas más clave en hace 15 años entre la infancia y la juventud con problemas?
En el desarrollo de estos 15 años, yo diría que el primer problema lo tendríamos los profesionales, ser más sensibles a la complejidad de las vidas de estos menores. 15 años después, ahora diría que el problema es que la situación de muchos niños, adolescentes y jóvenes se ha complejizado enormemente y que la perspectiva desde lo que es la salud mental ha hecho que la realidad para poder trabajar con estos menores se requiera en este momento un esfuerzo de conocimiento y de reflexión, ¿no?
Cuéntanos cuáles son los temas troncales, digamos, del observatorio, de los observatorios.
Los observatorios intentamos que giren en torno a la violencia que ejercen los hijos hacia los padres. Pero claro, en torno a eso hay adolescencia, infancia, trauma, acogimiento, salud mental, drogas. Han ido girando, ha ido abriéndose en muchas perspectivas. Los propios profesionales, la violencia que los profesionales ejercemos sobre los clientes en ocasiones. Este cliente me gusta más o menos, digo cliente...
Usuario.
Usuario, sí. Persona a la que acoges, atiendes o acompañas, ¿no? Quiero decir que el observatorio lo que nos ha permitido es como ir recogiendo piezas de un puzzle que intentamos poner al día y que nos entusiasme de alguna manera el hecho de tener que aprender más, ¿no? De pronto encuentro que hay esta experiencia, que está este profesional que trabaja de una manera determinada y eso hace que digas, tengo que leer, voy a ver si veo algo más de esto, habría que seguir trabajando con este profesional en esta dirección.
Sorprende la juventud de algunos de los ponentes que traéis.
Sí.
Parece interesante, ¿no?, que contéis con gente, no solamente con los popes consagrados y consagradas, que siempre, sino que vienen ponentes, hombres y mujeres muy jóvenes.
Sí, sí, la verdad es que en el ámbito del conocimiento y de la experiencia, porque intentamos también que no sea gente que viene con un discurso simplemente técnico, científico, como de laboratorio, de despacho, ¿no?, de conocimiento de libros, sino que además tiene la experiencia más o menos diaria de contacto con una realidad de complejidad. Y es verdad, es alucinante. O sea, una de las cosas más como diría yo, más impactantes de mi trabajo es la gente que he conocido y lo que te enseñan y lo sorprendente que es para tu trabajo. Yo he aprendido una montonada de cosas con gente que ha ido viniendo, ¿no? Y gente a la que Faine tiene que estar muy agradecida por lo que ha supuesto de acompañamiento de los equipos y por lo que nos ha enseñado y transmitido.
¿Tú te imaginabas hace 15 años que la formación iba a ganar tal envergadura dentro de la estructura de Faine? Porque el año pasado, si no recuerdo mal, fueron más de 1.000 personas las que estuvieron relacionadas con la formación, tanto profesionales internos como externos.
Sí, sí. yo creo que al principio no piensas en lo que hay, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos formación sobre el suicidio porque nos parecía que era una cuestión muy relevante para los profesionales. Ahora estaba leyendo las evaluaciones de un equipo que ha estado trabajándolo más a lo largo de todo el año y te das cuenta de la necesidad enorme de poder... poner encima de la mesa una realidad que muchas veces obviamos y que forma parte de nuestro trabajo. Y a la vez, la necesidad de seguir pensando que eso que hacemos de formación es muy interesante. Cuando lo iniciamos, yo no imaginaba que fuera a haber tanta participación y tanto interés. Pero es que luego es muy interesante también el hecho de compartirlo con gente que no era de Faine y que cuenta sus historias y que aporta y que de alguna manera te ayuda a ir también creando relación que de cara al trabajo con la gente que nosotros acompañamos es muy interesante y muy importante. O sea que ha sido como esa especie de crecimiento de personas interesadas y por otra parte pues aspectos que han ido surgiendo al lado de la formación y que yo creo que han ayudado mucho a la madurez, si no de la fundación en general, pues sí de muchos profesionales que forman parte de la fundación.
¿Cómo te planteas el año que viene, los próximos años, el futuro?
Madre mía, pues no tengo ni idea. Yo sé que tengo que dejar mi puesto a otras personas y que espero que venga gente con ilusión por el trabajo y por seguir descubriendo posibilidades, ¿no? El otro día leía de unas compañeras de Barcelona que decía que estaban ilusionadas por aprender más sobre lo que eran los hechos de violencia y las situaciones de violencia que veían en las personas, ¿no? Yo creo que pues eso, estaría el deseo de que haya gente que continúe buscando respuestas a por qué un chico se la lía tanto al orden del entorno, y a veces nosotros solo vemos los líos y no acabamos de ver a la persona, ¿no? Y esto, más allá de diagnósticos o de fármacos, yo creo que nos invita a todos a pensar y a reflexionar.